Te damos la bienvenida al podcast de Redesim, donde tendremos invitados para compartir experiencias del fabuloso mundo de la simulación en ciencias de la salud.
Bienvenidos al podcast de Redesim. En esta ocasión tenemos aquí al doctor Carlos Aguilar, también es un experto en simulación. Él estuvo con nosotros en la UNAM trabajando y ha tenido una historial de desempeño dentro de esta área de educación basada en simulación. Sin embargo, me gustaría que el doctor fuera él el que se presentara y que nos diera una breve reseña de su formación académica y lo que actualmente está desempeñando en esta empresa. Bienvenido, Carlos.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a doctora Vianey, la doctora Laura, a Vinisa también. Y pues sí, digo, ya tengo más o menos 15, 16 años en esto del aprendizaje basado en la simulación. Empecé hace ya algún tiempo en una institución de educación privada, ¿no? Coordinando el centro de simulación. Y pues de ahí, con varios pues entrenamientos dentro de los distintos programas de formación que hay en la actualidad, de los que más recuerdo son EUSIM, ¿no? La formación originalmente que yo tengo. Y pues así fue que fui, digamos, avanzando en esta institución educativa, en la que pues tuve el gusto de poder coordinar pues de nivel nacional, ¿no? La parte de los centros de simulación que tenía, ¿no? Estaban conmigo, eran 12 centros de simulación que tenía esta institución. Y pues bueno, también ahí colaborando un par de añitos en la UNAM, en el centro de simulación de posgrado ahí con ustedes. Y pues recientemente, a partir del año pasado, me incorporé con Lerdal. Lerdal México está ahora aperturando una oficina acá y me propuso ser pues la persona para guiar, digamos, el proyecto que tienen. Yo soy el director de país de Lerdal México actualmente y pues con muchas ganas, con mucho gusto, aprendiendo mucho ahora también de este lado, desde el punto de vista de la industria, cómo se hacen los procesos. La fábrica que hay en Monterrey de los productos, es increíble ver cómo los arman, cómo los pintan, incluso algunos a mano, ¿no? Entonces, la verdad, bien, bien contento y pues muchas gracias de la invitación.
No, pues bienvenido ya, qué bueno que te tenemos para que nos pases esa experiencia, porque fíjate que la simulación aplicada a la medicina fue esta parte que por una necesidad se va integrando la simulación. Y la investigación y la innovación en estas tecnologías aplicadas a la educación médica dentro de la simulación es algo muy relevante. Y pasan los años y uno va viendo los cambios. Pero más que los cambios de un simulador, nos gustaría saber qué innovaciones son las que se vienen a futuro corto, en pocos años, o lo que se vislumbra posteriormente. ¿Cuáles son estos tipos de innovaciones dentro de la simulación para ayudarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se vienen?
Sí, pues yo la verdad me ha sorprendido mucho ver cómo está avanzando todo. En resumen, digamos, general, lo que se viene es cloud, la nube, servicios en la nube. Una cosa que a veces se deja un poquito de lado, pero que es bien importante y es bien central dentro de la simulación y la administración, pues, de un centro, es todo lo que tiene que ver con el servicio de los simuladores, los mantenimientos, las actualizaciones, los updates, porque al final del día, pues, trabajamos con computadoras, equipos de cómputo, el propio simulador en sí mismo, pues trae adentro una tarjeta de cómputo, ¿no? Que tiene que estarse actualizando y tal. Y cuando hablamos, pues, de la nube y sus aplicaciones, algo que se viene es esto que se llama servicio 2.0, ¿no? En el cual, pues, imagínate que todos los simuladores ahora estarán poco a poco conectándose a la nube, a la red. Y desde ahí, pues un técnico que está en su oficina, puede agarrar, meterse a la configuración, digamos, del simulador para correr un diagnóstico a distancia. O imagínate al revés, ¿no? El simulador tiene algún fallo, ¿no? El compresor está sobrecalentándose, cualquier cosa, y como se conectan ellos a la red, pues el propio simulador puede mandar una alerta o una señal al servicio técnico de esto está pasando, está sobrecalentándose esto, etcétera. Y entonces detectar problemas de manera temprana o a tiempo, incluso antes de que sea algún problema mayor, porque pues ya todos estos equipos estarán poco a poco conectándose en línea, pues muy similar como los teléfonos celulares, incluso que todo el
Claro.
tiempo están conectados en línea, mandando información, las apps, ¿no? Que tenemos que estar actualizando la versión del software, pero ya es algo que no necesitas ir tú con un técnico a que haga eso, pues ya lo va haciendo el propio usuario, ¿no? Entonces eso la verdad puede ahorrar mucho tiempo, puede ahorrar mucho dinero también, inclusive detectando, insisto, algún fallo de manera temprana. Y de igual manera, ¿no? Las actualizaciones, los casos estandarizados que ya existen se pueden ir almacenando ahí en las computadoras, en los softwares, ¿no? De las computadoras que controlan a los equipos y viene muy, muy, muy fuerte todo lo que es esto de la nube, ¿no? El cloud.
Sí, fíjate que escuchándote me haces pensar que ahora, así como están las redes sociales comunes para todos, hablando de facilitar esta red de colaboración con estos casos que tú dices, estos casos que ya están insertados ahorita en los simuladores de alta fidelidad, por ejemplo, estos casos que te dan estos cambios hemodinámicos, estas variables hemodinámicas que ya van a estar en la nube, a lo mejor esto a futuro es compartir como una red social de simulación, compartir estos casos, colaborar a distancias que a lo mejor no, nosotros ahorita son una barrera para la colaboración, pero o compartir simulaciones. ¿Eso lo ves cerca? Compartir una simulación. Estamos diciendo que yo estoy desarrollando mi simulación en mi centro de simulación, pero a través de esta nube y otras tecnologías de transmisión, que pudiéramos compartir estos escenarios de simulación a través de la red y llegar hasta Francia, Europa, no sé. ¿Cómo ves
Sí, no,
esto?
sí, la verdad, sin duda. Vienen muchos productos pues, digitales, ¿no? A propósito de todo esto que comentas. Y hay uno en particular que justamente pues, nos ayuda, que ya es una realidad, ¿no? Nos ayuda a pues, que nuestra institución sea una nube pues, muy grande a partir de la cual pueden colaborar los distintos departamentos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Puede estar la Facultad de Medicina, puede estar la Escuela de Enfermería, pueden estar. Y realmente la intención es dentro de estas mismas sistemas o plataformas, así como en la actualidad ya tenemos, ¿no? Para las clases en línea, ¿no? Las plataformas digitales para los exámenes, para la administración de la clase y demás. Pues la intención es que ahora lo que viene es trasladar este Moodle, ¿no? Le llaman LMS, ¿no? Learning Management Systems, pero ahora insertos directamente sobre la simulación, de tal manera que el profesor pueda construir un caso, se queda almacenado en esta nube, llega otro profesor, le puede modificar algunas cosas, lo puede mejorar, lo puede ir, y después llegan de la facultad de o una especial área de especialidad y le completan, y el caso se mantiene ahí almacenado para poder estarlo pues corriendo, ¿no? Las veces que sea necesario. Y también, y a propósito de esto, mucho tiene que ver con la estandarización de los procesos. O sea, ya vamos a tener las plataformas, las herramientas que necesitábamos para poder estar estandarizando nuestros procesos y tener data, ¿no? Tener métricas. ¿Lo hizo o no lo hizo? Estas checklists que habitualmente, ¿no? Llevamos a veces pues en papel todavía algunos de nosotros
Así es.
al estar evaluando a alguien, pues que estén inmersos dentro de una plataforma que me pueda arrojar una calificación que pueda ser imparcial, por decirlo de alguna manera, ¿no? A la hora de estar evaluando de una
Claro.
forma como muy objetiva y realmente viene mucho respecto a la digitalización con temas de, pues, mantenimiento, gestión, administración y toda la parte de la formalización de la evaluación. en estos sistemas ya digitales, que también creo que es algo que hace bastante, bastante falta, ¿no?
Entonces, estamos hablando de que va a ser un sistema de nube que va a guardar muchos datos y dentro de estos datos se van a guardar casos. Y cuando hablamos de casos, estamos hablando de un caso con un paciente virtual o un caso problema que se resuelve con los estudiantes, porque dejaría un punto muy importante el paciente virtual. No sé, dentro de esta innovación y dentro de estas nuevas tecnologías, poder mejorar estos casos de paciente virtual, irlos modificando y con estos lentes de 3D que también se pueden hacer inmersivos, no sé qué nos puedas hablar sobre este tipo de innovación, qué es lo que viene sobre este tipo de innovación.
Sí, sin duda, realmente los sistemas son tan flexibles para que uno pueda ir construyendo un entrenamiento de habilidades y tener un checklist o poder construir un escenario complejo y tener una rúbrica o facilitar una sesión con un paciente estandarizado. Realmente lo padre de todo esto es que es flexible a la necesidad que uno tenga y uno es quien va construyendo realmente las características y demás en base a las necesidades. Respecto de realidad virtual, ya tiene algunos años, ¿no? Y de hecho ya hay varios softwares, ¿no? Con pacientes virtuales y tal. Y sin embargo, algo que veíamos desde el punto de vista académico educativo es que era una experiencia muy individual, ¿no? Es decir, te pones los lentes y solo tú eres quien está, digamos, en esta experiencia, ¿no? Entonces, lo interesante que viene ahora de realidad virtual será la capacidad de que nos podamos conectar varias personas, cada quien con sus lentes, ¿no? Que pues ya han ido bajando también de costo, ya están más a la mano, más accesibles. Y ahí viene justo lo que tú decías, a lo mejor alguien que está en Francia, ¿no? Se pone sus lentes de realidad virtual y alguien que está acá en México y se conectan en un mismo escenario virtual y estarán colaborando pues en la atención del paciente. Eso es lo que yo creo que viene bastante disruptivo, ¿no? Porque ya no será como esta experiencia individual y estas habilidades tan importantes de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo, las podemos pues demostrar con estos entrenamientos también virtuales y digitales y es algo que, y digo, si todo sale bien, changuitos, para que ya esté disponible a partir del año que entra, ¿no? Acá en México.
No, pues excelente, ¿no? Creo que es un esfuerzo muy importante de todas las empresas como la tuya y otras más. No quiero nombrar ninguna para no dejar fuera ninguna, pero creo que es muy importante el esfuerzo de las empresas sobre esta investigación de la simulación y el proceso educativo y sobre todo que nos traigan la innovación a México. A veces tarda mucho en llegar. Pero hablando de esta tecnología, ¿hacia dónde se enfoca? Tú hablaste ahorita que es para desarrollar habilidades y demás. ¿Seguimos o se sigue pensando en esta tecnología, en la simulación, en la educación basada en simulación, hablando de enseñar competencias o vamos a un punto más allá de la competencia? ¿Qué es lo que se pretende que se desarrolle o que se enseñe a través de esta tecnología? Y la otra es, realmente, si en este proceso de innovación se llegan a alcanzar estos objetivos de aprendizaje con estas nuevas tecnologías.
Fíjate que es una pregunta excelente porque algo en lo que las marcas pues estamos tratando de aportar yendo más allá, ¿no? Es un término que pues lo hemos escuchado muchas veces, pero es difícil de aplicar, que es el tema de la calidad. Es decir, ya no solamente demostrar que alguien es competente, sino con qué calidad está realizando esa competencia y lo más importante también, que la mantenga.
Así
Por
es.
ejemplo, hay un programa, todo el mundo lo conocemos, ¿no? Para la certificación de las competencias en RCP, ¿no? Que es el BLS, ACLS y todos estos. Y estamos con un programa, justamente es nuevo en México, se está trayendo apenas y es un programa de calidad en la reanimación, en el que pues no nada más es ir a hacer un curso, tener la competencia en ese momento y tener una credencial que me valide 2 años. Si yo nunca practiqué ese RCP, en 6 meses yo ya no voy a tener la competencia o la habré perdido parcialmente, pues cierto nivel de habilidad o de calidad, ¿no? Entonces, estos programas nuevos nos aportan datos, métricas que me ayuden a certificar que la calidad de, en este caso, el RCP que estoy dando, pues es adecuado. Entonces, este programa de calidad pretende estar teniendo pequeñas dosis de prácticas de manera constante, por ejemplo, en el periodo de los 2 años, para poder estar revalidando que tú tienes la competencia y que es con calidad. O sea, no nada más es, ay, pues pasaste, ¿no? Check, palomita,
Sí,
tienes
ya.
tu credencial, sino que tengo que estar en este programa forzosamente regresando 4 veces en el transcurso de 1 año a revalidar con un simulador que me da métricas de compresiones, de la expansión del tórax, la posición de las manos, todas estas características
La
que se
ventilación.
solicitan, ¿no? La ventilación, todo, todo,
Sí.
todo. Y yo tengo que estar demostrando que tengo la competencia y que tengo un nivel de calidad. Entonces, creo que es allá hacia donde estamos mirando las marcas para poder ir más allá. No solamente es entrenar, no solamente es desarrollar una competencia aquí, ahorita, sino esta
Sí.
competencia, cómo va a permanecer, cómo se va a ir dando en el transcurso del tiempo. Y está bien interesante porque toda esta data, toda esta información nos va a permitir hacer algo que nos estaba costando también mucho trabajo hacer, por lo menos en Latinoamérica, que es investigación, ¿no?
Investigación, sí.
Entonces imagínate que tú puedas sacar la media de la calidad del RCP de tu grupo, por ejemplo, y compararlo contra otro grupo, contra otra escuela, contra un hospital, los de primer semestre con los de último semestre, los que ya están egresados, los que están en posgrado, ¿quién hace mejor esta habilidad, por ejemplo? Y estoy poniendo el caso del RCP, pero pudieran ser, pues la verdad, muchísimas otras, ¿no? Entonces, eso está en una ventaja, ya no tengo que yo hacer la tabla, los sistemas le pongo descargar data, ahí está el Excel con todas las informaciones que hayamos nosotros solicitado y pues va a facilitar, creo yo, también tener toda esta información, poder estar ya realizando investigación de forma pues más proactiva, ¿no?
No, pues fíjate qué importante es tener este cambio de cultura, esta perspectiva de no solamente lo hago, pero no me importa cómo lo hago, ¿no? Lo hago y lo hago bien. ¿Por qué? Porque esto se va a reflejar en la atención del paciente, en la seguridad del paciente. Y otro punto es que también nos están cambiando el chip de hacer investigación, porque como bien lo dices, América Latina, países como Chile, Argentina, tienen mayor desarrollo en investigación, en simulación, a diferencia, por ejemplo, de nosotros en México, que vamos más lentos en investigación, pero que ahí estamos haciendo nuestros pininos. Y si ya los simuladores te van a dar este pedacito de información que es mucho, que es importante y que tú puedes hacer muchas interpretaciones y análisis de estos datos, pues bueno, yo creo que eso nos va a facilitar hacer mucho más investigación. En este sentido, sí me gustaría preguntarte de las, hablando de innovación, estamos hablando de los simuladores y para enseñar, pero hablando de esta innovación para el tutor, para el instructor, para el educador en simulación, ¿qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay en esta parte de innovación? Porque innovación no solamente es la innovación tecnológica, sino también estas herramientas para el profesor, para el educador, para el instructor en simulación. ¿Hay algo nuevo para esto?
Sí, la verdad es que hay algo nuevo, está cocinándose, lo vamos a presentar justamente en CIMEX a propósito de que ya se acerca el
Ya.
evento. Y es un enfoque totalmente diferente. Normalmente estamos acostumbrados a entrenamientos con pues grupos relativamente grandes, ¿no? Son 20, 30 profesores y nos sentamos a escuchar a lo mejor una plática, vemos una demostración, hacemos un poquito de práctica y pues ese es el esquema habitual, ¿no?
Claro.
Con el que nos entrenamos la mayoría. Y lo que nosotros estamos haciendo es cambiar un poco porque creemos que no todos los profesores sacan el mayor provecho de entrenamientos de este tipo, ¿no? Estamos igual que los alumnos, ¿no? El que se sienta hasta atrás y si quiere, pues no pone mucha atención, y el que está
Así
hasta
es.
adelante está muy atento y demás. Entonces, pues es un proyecto híbrido en el cual toda la parte técnico, teórica, por decirlo de alguna manera, pues será en línea. Cuando el profesor tenga tiempo, cuando él tenga la oportunidad de irlo haciendo a su propio ritmo, a su paso, repasando algunas cosas, hay pues es una plataforma que tiene un sistema de inteligencia como artificial, te va haciendo preguntas y está viendo si pones o no atención, qué
Eso.
te falló más de los conceptos y te los vuelve a repetir y demás. Después es un proceso a distancia. Pero es una parte práctica, pero con un tutor uno a uno. Entonces vas a tener tú la oportunidad de estar con tu tutor, pero así como estamos tú y yo platicando con el tiempo que se necesita para desarrollar realmente a cada uno de forma individual. Y después es un momento ya presencial en el que no es que yo vaya a hacerte una demostración. Tú me vas a demostrar lo que acabas de aprender y
Claro.
entonces yo te voy a dar ahí el feedback para que mejores. Entonces es un concepto un poquito diferente, tratando de justamente pues ser más individualizado. No todas las personas aprendemos igual. En simulación, las brechas generacionales también es algo que se tiene que considerar, ¿no? Y hay quien necesita más en el aspecto técnico aprender algunas cosas. Hay generaciones que son más jóvenes que aprenden muchísimo más rápido y nos podemos saltar esa parte para ir a otra. Entonces es ir como individualizando el aprendizaje para los instructores, para el personal en sí.
Pues increíble, ¿no? Interesante esto. Esperemos que tengamos la oportunidad de conocer estos programas y también de difundirlos, ¿no? Porque eso es muy importante, difundir la educación basada en simulación. También esa es una responsabilidad de todos los simulacionistas que estamos aquí en México y en todo el mundo, ¿no? Y bueno, ya
Así
para
es.
cerrar un poquito con broche de oro, me gustaría preguntarte si existen algunos nuevos simuladores, fuera de los que ya tenemos, algunos nuevos simuladores que sus características en general, y si los veremos pronto, ya sea en CIMEX o el siguiente año, para poder disfrutar de estas nuevas tecnologías.
Claro, sí, la verdad es que vamos con todo a CIMEX. Vamos a llevar todos estos productos digitales para que los conozcan con Lerdal México y a través también de, pues ustedes lo conocen, de nuestro distribuidor,
Sí.
estaremos con los simuladores propiamente dicho. Y lo más novedoso, digamos, que yo les puedo decir que ya está incluso acá en México, lo vamos a tener en el evento, por supuesto, es también un concepto diferente de simuladores. Es un concepto en el que el maniquí propiamente dicho, el simulador, se considera como un chasis, como si fuera un coche, ¿no? Que es esta parte el marco del simulador, las tripas, por así decirlo,
Sí.
y con módulos como de accesorios, por decirlo de alguna manera, podemos ir cambiando el simulador y podemos tener un adulto y el día de mañana es una señora de la tercera edad que tiene
Wow.
una úlcera. Podemos cambiar esta señora de la tercera edad y hacerla una mujer joven. Podemos tener distintos tipos o ascendentes raciales dentro de el simulador, de tal manera que no sea necesario tener miles de simuladores, sino que un mismo simulador pueda estarte funcionando para diversas actividades. Y a lo mejor lo vas a utilizar para enfermería, ¿no? En los cuidados del paciente geriátrico, y después le cambias los módulos, le cambias la piel, le cambias todo y se transforma en un paciente adulto y lo puedes utilizar para RCP, lo puedes después cambiar a un paciente femenino hospitalizado, le puedes conectar dispositivos médicos reales, de tal manera que ya no son necesarios estos dispositivos específicos de simulación, ¿no? El monitor, el pulsoxímetro, todo esto que pues era más caro cuando era para simulación que los equipos reales. Entonces ya se puede conectar con equipos reales inalámbricos, que la batería tiene pues una duración ahí extendida. Entonces un mismo simulador me puede funcionar para distintas escenarios para resolver distintos casos y eso también pues nos beneficia, digamos, en amortizando el costo. No tengo que tener el paciente adulto, la mujer, el geriátrico, el esto, sino que un mismo simulador te puede funcionar con estos accesorios, por así decirlo, para poder aprovecharlo muchísimo mejor. Entonces, sí vienen varias cosas ahí y lo que les comentaba hace rato, o sea, las métricas. Los simuladores ya ahorita nos están dando todas las métricas, toda la data, toda la información para tener RCP de calidad, para ver si le tomó el pulso, si hizo o no hizo y tener toda esta información. Entonces, sí, la verdad es un, pues es un momento, ¿no? En la etapa o en el desarrollo de la simulación en el que estamos a punto pues de ver mucho mucho cambio, muchas innovaciones.
No, pues excelente, qué bueno y qué bueno que un representante acá en México de esta tecnología está muy cerca de nosotros. Y bueno,
Sí.
no me ya estoy esperando, ahora sí que estoy haciéndole así a mis manitas para estar, para pasar ahí a su stand. Pues invitamos a todos los que nos estén escuchando a que asistan a CIMEX y si no se inscribieron, que asistan de todos modos para que puedan ver
Sí.
toda esta tecnología que se va a presentar y que pueden ir armando también sus centros de simulación, sus laboratorios en sus instituciones, tanto educativas como de salud. Entonces, yo creo que es un buen momento, CIMEX, del 15 de noviembre al 18, para que nos acompañen ahí nuestros amigos de Redesim y compartan aquí desde México. Va a ser híbrido. También esperemos que puedan disfrutar de esta información a través de plataforma virtual para que también les llegue la información a todos nuestros amigos de Redesim. Pues
Sí,
no me queda.
y que se acerquen
Adelante, adelante.
también a platicar con nosotros, o sea, de pronto, independientemente de la parte comercial, de las marcas y todo, si la experiencia que tenemos les puede aportar o les podemos ayudar en algo, o sea, con todo el gusto y
Claro.
con todo el cariño, sin ningún problema. O sea, aprovechen esta oportunidad, estos eventos, acérquense, mándenos un correo, visítenos, estamos nosotros encantados de platicar con todos.
Pues muchas gracias, Carlos Aguilar, a nombre de la doctora Laura, que es nuestra jefa del departamento y quien coordina todos estos herramientas digitales del Redesign. Pues bueno, pues te agradecemos infinitamente, pero no me gustaría que cerráramos así, que cerráramos con algo, una frase tuya que nos haga reflexionar sobre esta tecnología, esta innovación en la educación en salud.
Pues mira, lo que les puedo compartir fue algo que a mí, cuando yo me pasé a trabajar acá a Lerdal, me sorprendió mucho, que fue la misión que tiene la compañía. Yo nunca me esperé que una compañía pues comercial tuviera esa misión. Y bueno, la misión es ayudar a salvar vidas. Estamos como marca conscientes de que nuestros productos no salvan vidas. Son las personas quienes están salvando las vidas todo el tiempo y los productos, los simuladores, solamente son una herramienta a través de la cual ellos pues, van a practicar y realmente si lo hacemos como debe de ser, la simulación salva vidas, ¿no? Entonces esa es
Así
la
es.
reflexión con la que me gustaría cerrar.
Muchas gracias. Pues sin duda un buen cierre, ¿eh? No sencillo, claro, y así puntual. La simulación salva
Sí,
vidas,
salva
¿no?
vidas. No, así
Muchas
es.
gracias, Carlos, por estar con nosotros y nos estaremos tomando un café por allá, ¿sí?
Perfecto, cuando gusten.
Nos
Gracias a todos.
despedimos. Hasta luego. Gracias.
Bye.
Bye, bye.